Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A la espera de la próxima actualización oficial de los datos, en Málaga se registran a esta hora 59 casos de coronavirus. En este contexto, los malagueños, en líneas generales, dicen estar tranquilos.
Preocupado por nuestros mayores, preocupados porque creemos que la información del todo no es la real o la correcta.
Desorbitado todo, o sea que la gente está alarmada, así que yo que sé, que deberíamos, el gobierno puede tranquilizar y decir algo.
No voy a ningún evento y en la oficina tenemos para desinfectarnos las manos y todo eso, la entrada y la salida. Sí.
Yo a vivir el día a día y teniendo las precauciones mínimas y ya está. No voy a dejar de vivir por eso.
Es un pánico, es un psicosis, diría yo. Por eso no tenemos que hacer tanto caso. Creo que en abril, mayo se acabó.
Procurar no ir al cine, no ir a conciertos, no ir a sitios donde haya mucha multitud de gente.
Atendiendo a personas constantemente, o sea que guardando 20 centímetros de distancia, entonces estamos un poco...
Una cuestión de salud pública, es que si hay que suspender, se suspende. Lo mismo que se han suspendido colegios en Madrid y como se toman otro tipo de medidas, pues también el tema de la Semana Santa. Yo no lo veo tan trágico, de verdad.
Me estoy lavando varias veces al día, ¿sí? Ahora vengo del gimnasio y me la he lavado antes de salir.
Lavarse mucho, vamos, quedar sin pellejo en las manos. Tanto lavársela. Lo que ven, lo malo, la Semana Santa. Y esto va a ser, como siga así, esto va a ser una guerra.
Bueno, pues sin alarmismos, pero los malagueños están en el tema. Hoy en el programa te vamos a explicar con una experta en nutrición cuáles son los alimentos que debes tener en la despensa ante la posibilidad de un aislamiento domiciliario. Pero ojo, que no hace falta arrasar ahora los supermercados, que no van a faltar víveres. También nos vamos a ir precisamente hasta un supermercado para comprobarlo. Muy buenas tardes, es miércoles 10 de marzo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga en un día de cielos azules y de temperaturas que siguen subiendo. Suben respecto a ayer, ya nos lo decía al arranque de semana el hombre del tiempo, que iba a ser una semana bastante calurosa. Hoy tenemos 28 grados de máxima previstas en Vélez, Málaga. 27, dice el hombre del tiempo, que se va a alcanzar en Antequera. 26 en Marbella, 25 grados de máxima en Ronda y también 25 grados de máxima aquí en la capital. Vamos a saber cómo se circula a esta hora. En la DGT está Salvador López. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en la red viaria de la provincia?
Bueno, por este momento no tenemos ninguna incidencia. El tráfico, por lo que podemos ver, es fluido en toda la provincia.
Salvador, ha sido una mañana, lo contábamos en el boletín de noticias de las 11, complicada en la A45, ¿no? Un camión que ha salido ardiendo.
Sí, ha estado ardiendo y ha provocado que han tenido trabajo a bomberos y el corte de la carretera, pero ha sido poco rato, unos 10 minutos, 15 minutos. Y la retención máxima solo ha llegado a unos 2 kilómetros, así que no es complicada, pero bueno, tampoco demasiado.
Más allá de lo espectacular, ¿no? De ver el camión de productos cárnicos, pues que haya salido ardiendo. Gracias, Salvador López, de la DGT.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Se encuentra allí Miguel Godoy. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí en la capital, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues de momento está tranquila, nivel algo más intenso en torno a la zona centro, especialmente en calle Carretería y Álamo, también en la zona de calle Mármol registra niveles algo más altos, y en torno a Plaza Manuel Azaña, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel, buen turno. Vamos hasta la redacción, actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Estamos a la espera del nuevo parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con los datos actualizados sobre el coronavirus, la incidencia aquí en Málaga. De momento, el último dato es que tenemos ya en la provincia 59 casos confirmados. Aquí se han sumado 7 nuevos afectados en el último parte que conocíamos en la tarde de ayer. De esos 7 últimos contagiados, 5 han tenido contacto con otros casos positivos. Como decimos, 57 positivos por coronavirus en Málaga son la mayoría de los registrados en toda Andalucía. Hay que contar la historia de esos 9 turistas extranjeros que han comenzado un encierro de 14 días en un hotel de Torremolinos porque han dado positivo. Estaban alojados en un establecimiento y para que allí pueda seguir la actividad con normalidad, los han trasladado a otro establecimiento de la misma cadena, otro hotel que está cerrado por la temporada baja. Se les aconseja aislamiento domiciliario y como les ha pillado aquí, pues por eso han sido aislados en ese establecimiento. El hotel les va a mantener aislados en las habitaciones durante 14 días, periodo que ha comenzado a contar desde el último contacto con la persona de su grupo que les contagió. Una de las medidas más comentadas en las últimas horas aquí en Málaga ha sido el aplazamiento del Festival de Cine de Málaga. Este viernes iba a comenzar la edición número 23 y se aplaza de momento sin fecha. Se trabaja con la idea de reorganizarlo todo para que se celebre en junio, pero dependerá de la evolución del coronavirus y de lo que opinen también las productoras de las películas. Hoy el alcalde Francisco de la Torre explica las razones de este aplazamiento.
Se ha aplazado porque justamente lo que se pretende es que el festival tenga la brillantez habitual, ¿no? La máxima brillantez, y no que fuera un festival afectado por gente que a lo mejor pues dudaba de venir o no, cosas parecidas que se tiene información en la dirección del festival estaba ocurriendo, por razones obvias, ¿no? y evidentes, ¿no? Cuando me refiero a gente, personalidades del mundo del cine español o en español que tenían que cruzar el Atlántico, etcétera, ¿no? Yo creo que el situarlo en un escenario que sea ya de seguridad, pasado este tema, que no debe durar muchas semanas, se hablaba ayer de la posibilidad de junio, pero eso habrá que verlo porque tiene que hablarse con las productoras, etcétera, de las películas, para ver la manera en que efectivamente las productoras, que han tenido una acogida y una reacción muy positiva y muy solidaria con la decisión que se tomaba ayer.
Se aplaza el Festival de Cine, se han aplazado las Fallas de Valencia. ¿Y qué pasará con la Semana Santa? Bueno, pues ese es el gran interrogante. El regidor dice que en todo caso la decisión no le corresponde tomarla al ayuntamiento y, ojo, al motivo por el que el alcalde cree que en Andalucía hay menos motivos para suspender la Semana Santa que en otras zonas de España.
Lo que estaremos en esta materia es lo que se decida, es una decisión a nivel nacional y a nivel de las autonomías respectivas. Yo creo que nacional, ¿no? Es un tema, la Semana Santa es más, en el sur debe haber una situación más favorable desde el punto de vista del clima. Se dice por los especialistas que el calor o rayos ultravioleta permiten frenar la expansión del virus, ¿no? En el sur tenemos mejor temperatura que en el centro o en el norte de España, ¿no? En Castilla, por poner un ejemplo de una zona también con Semana Santa de fuerza y de impulso, ¿no? Por lo tanto, será una decisión que a nivel nacional se tome y donde la colaboración debe ser por parte de todos la máxima.
Ante la crisis del coronavirus, en las distintas sedes municipales se están tomando ya medidas. Lo ha explicado también hoy el alcalde.
Es bueno recomendar, y se está ya haciendo en algunos espacios municipales, y se hará en todos, por supuesto, que el contacto del público sea no directo, o sea, que pueda haber una distancia, inclusive poniendo a lo mejor una mesa más entre el público cuando es un contacto despacho en torno a una mesa, para que haya pues distancia física superior a metro y medio. Tratar de tener esos dispensadores de gel con gran facilidad. Los trabajadores, cuando ellos tienen que fichar y lo hacen a lo mejor con la yema del dedo, pues puedan tener un dispensador de gel para hacer la desinfección inmediatamente después. En la vida hay que actuar, es un poco la recomendación que yo haría, como si uno fuera portador, aunque no lo sea.
Bueno, medidas que ya se están aplicando en dependencias municipales y ante la situación generada por el coronavirus, desde el Colegio de Médicos de Málaga lanzan hoy una petición a la Administración Sanitaria, en este caso a la Junta de Andalucía, y es que se prevea cuanto antes un plan especial de contrataciones por la epidemia para poder activarlo de forma automática en caso de que sea necesario.
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga es Juan José Sánchez Luque. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál está siendo el día a día de los médicos aquí en Málaga con esto de la crisis del coronavirus?
Pues la verdad es que llevamos un ritmo vertiginoso, como lleva la propia sociedad. Estamos al tanto de cualquier novedad que se vaya produciendo y hoy hemos hecho público desde el Colegio de Médicos pues la necesidad de que haya previsto un plan especial de contrataciones ante la situación de sobrecarga asistencial que se puede generar y también por el hecho de que los médicos estamos en primera línea y podemos sufrir también la enfermedad, con lo cual llevaría la necesidad de contrataciones adicionales para suplir a los médicos que en un momento dado puedan contraer la enfermedad.
¿Qué refuerzo consideran que sería necesario hacer aquí en la sanidad pública de Málaga?
Pues básicamente habrá que tener previsto los puntos críticos que van a ser lo que es la atención a urgencia hospitalaria, también en los propios centros de atención primaria, los servicios que se van a ver implicados dentro de cada hospital, y no solo en el sector público, sino también, evidentemente, en el sector privado, dada la importancia que este sector tiene en la provincia de Málaga.
¿Y se espera, presidente, que la situación vaya realmente a peor?
Bueno, la evolución propia de este tipo de enfermedades hace presagiar que realmente vamos a tener un pico de personas afectadas en las próximas semanas. Ojalá no fuera así, pero los estudios epidemiológicos demuestran que, bueno, pues ese pico está evidentemente por llegar.
¿Se están aplicando medidas preventivas para atender a los pacientes?
Se están aplicando. Lo que ocurre, mire, es que la incertidumbre cuando se tiene que abordar una enfermedad no conocida, pues lleva evidentemente a que haya que ir un poco en el día a día, por no decir en el minuto a minuto, ¿no? Y ya estamos viendo a nivel mundial, bueno, pues como las actuaciones van marcadas con diferencias según los países y sobre todo con diferencias en función de la fase de extensión de la enfermedad.
Estamos hablando con el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, con Juan José Sánchez Luque. Presidente, habla de una enfermedad desconocida. Estamos ante una enfermedad desconocida. ¿Hay que tenerle miedo? ¿El presidente de los médicos aquí en Málaga le tiene miedo al coronavirus?
Mire, lo que hay que tener es precaución. Hay que extremar todas las medidas de higiene que se están comentando. Hay que estar muy bien informado de todas las actuaciones que se transmitan por los servicios sanitarios. Hay que huir de cualquier bulo que en un momento lo único que va a conllevar es actuaciones incorrectas y hay que tener confianza en que el sistema sanitario, evidentemente, con la sobrecarga que vamos a tener, va a ser capaz de dar respuesta. En ese sentido, a mí sí me gustaría destacar que hay que hacer un uso racional de los servicios sanitarios en este momento y en las semanas que se avecinan. Probablemente habrá que ir priorizando pues esta enfermedad sobre otros cuadros que puedan demorarse su atención sanitaria en el tiempo. Yo estoy convencido que la sociedad va a reaccionar bien. Tenemos la suerte de vivir en un país como España, con una sanidad magnífica, pero donde también, y desde el colegio hemos alertado estos últimos años, bueno, pues faltan médicos en numerosas especialidades y ahora va a ser un momento pues de echar toda la imaginación posible y todo el atractivo posible y evidentemente dinero para poder contratar a profesionales que sin lugar a dudas pues son indispensables junto a otras profesiones sanitarias en la atención a este tipo de pacientes.
Presidente, ¿les consta que haya profesionales médicos que estén en cuarentena por haber tratado, posibles casos de coronavirus?
Bueno, sabe usted que ha habido un caso de un compañero que ahora mismo está ingresado. Hay profesionales sanitarios ahora mismo que pero puntualmente que están en esta situación, pero como les decía, la propia evolución de este tipo de enfermedades, y tenemos el caso habitual de la gripe, donde bueno pues vemos cada año cómo empieza con casos puntuales y luego se va extendiendo. Y tengan en cuenta que es que nosotros estamos en esa primera línea, o sea, realmente los sanitarios somos personas muy expuestas a posibles contagios, por eso bueno, pues la necesidad de disponer de todos los medios de protección para atender a estos pacientes, el hecho de que haya protocolos claros y concluyentes que nos guíen y el tener, pues, por supuesto, a las autoridades sanitarias ahí detrás, ¿no? Y en ese sentido, por eso hemos alertado en el día de hoy la importancia que tiene que no improvisemos en un tema donde puede haber dificultad para encontrar médicos y donde hay que tener previsto pues ese banquillo, como en los partidos de fútbol, para que en un momento dado, si es preciso, pues tenerlo previsto para que puedan incorporarse a los trabajos.
Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos, gracias por atendernos, a cuidarse, que necesitamos ese banquillo lleno de médicos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Otra de las derivadas de esta crisis del coronavirus la encontramos en las farmacias. Ya te contábamos hace semanas la dificultad de encontrar mascarillas. Ahora está pasando con el hidrogel desinfectante, que se ha convertido en otro de los artículos más buscados, aunque no está siendo precisamente fácil encontrarlos en la farmacia en las farmacias de Málaga. Quiero saludar al vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Criado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Hace unas semanas, cuando el coronavirus estaba concentrado en China, hablábamos precisamente con un compañero tuyo del Colegio de Farmacéuticos sobre el desabastecimiento que había de mascarillas. Y hoy tenemos que hablar del virus aquí. ¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación con como decías, bien, hace una semana eran las mascarillas, ahora tenemos el tema del gel hidroalcohólico. Son dos productos sanitarios, como son medicamentos, son productos sanitarios que no tienen normalmente una alta demanda en farmacia ni por parte del usuario. Pero claro, el que la demanda en pocos días aumente tanto y tan rápido hace que no haya capacidad para poder abastecer. También es importante el uso correcto. Hay veces que no, el pánico se apodera un poco de nosotros y no hacemos uso correcto de esos dos productos sanitarios. Eso pues bueno, también hace evidenciar la falta de suministro que hay en la farmacia, ¿no?
Francisco, el uso correcto, pues en todos los trabajos ahora vemos carteles informativos sobre cómo debemos lavarnos las manos en el caso de que sea con gel. En el caso de utilizar gel desinfectante, ¿cuál es el uso que tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos hacer?
Eso es. O sea, igual que con las mascarillas, siempre se recomendaba que fuese el enfermo, el paciente que estuviese contagiado de coronavirus, el que llevase la mascarilla, y no todos los usuarios sanos. Con el gel sí que es verdad que el uso correcto debería ser cuando no tenemos a nuestra disposición agua limpia y jabón. Es decir, muchos de ellos son geles pequeñitos, pues suelen ser de bolso, y sí que es verdad que son recomendables para momentos determinados que podemos hacer uso de ellos, siempre y cuando no tengamos agua limpia y jabón, que el efecto es el mismo que produce el gel hidroalcohólico. O sea, el gel hidroalcohólico no va a hacer un mayor efecto, pero sí nos va a poder proporcionar una limpieza de manos en el caso de que estemos pues fuera de casa o del trabajo y necesitemos pues hacer un higiene de manos.
Francisco, necesitamos que, claro, estamos en directo, 12, 47 minutos, que salgas un poco de la farmacia, supongo que te encontramos trabajando, porque el sonido de vez en cuando no es bueno. Tenía a mi compañera Carmen Cerván una pregunta.
Sí,
¿cuál? Dentro de la farmacia a veces no es bueno, si no me salgo fuera.
Ahí mejor el sonido.
Vale, sí.
La pregunta, hablando de este hidrogel que tanto estamos utilizando ahora, ¿cuál es su utilidad realmente de cara a prevenir o a combatir el coronavirus?
Bueno, a ver, el hidrogel, su base principal es el alcohol, y el alcohol es un desinfectante, y bueno, evidentemente, pues es verdad que hace el mismo efecto que lavarse las manos, pero la capacidad de duración quizás que tiene al estar más tiempo y tardar un poquito más en evaporarse, pues es mejor. Pero ya digo, no es más efectivo, o sea, no lo debemos utilizar como no tenemos gel, no tengo una buena higiene de manos, no es así. Es, hay que intentar racionalizar un poco el uso y hacer un buen uso de él. Es verdad que bueno, es desinfectante, y todo el tema de bacterias y virus y demás con un alcohol de 96, que por la general se preparan todos con alcohol de 96 o alcohol de 70, es suficiente para combatir en ese aspecto la posible contaminación que podamos tener, sobre todo al tocar, porque siempre hablamos un poco de esto de la cercanía es importante, pero casi más importante es evitar el contacto, o sea, el tocar determinadas superficies y luego pues llevarnos las manos a boca, ojos, nariz, que es lo que siempre, entre comillas, es una de las recomendaciones más importantes que damos desde las farmacias.
En todo caso, lavarse las manos con jabón es lo mejor. Hay que tranquilizarse, no hay que ir a las farmacias y acabar con todos los suministros. Este gel hidroalcohólico, que con lavarse la mano con gel es suficiente. Ese es el mensaje que hay que trasladar también.
O sea, ¿no? Es importante llevar el gel para esos momentos en los que no podemos optar a tener agua y jabón. ¿De acuerdo? Es importante llevarlo. Pero no hacer del gel solamente la limpieza diaria de manos.
Claro, nos constan casos de personas que tienen las manos realmente abrasadas o con alguna alergia, claro, de la frecuencia de utilizar este gel cuando es, como dice Francisco Criado, opcional. Hay que llevarlo por si no tenemos un grifo y gel cerca, pero tampoco hay que volverse loco, que lo mejor es lavarse las manos con gel.
Pues hay que tener en cuenta que el gel, perdóname, solamente hay que tener en cuenta que el gel lleva alcohol 96, pero está diluido. Lo digo porque también hay determinados usuarios que están comprando alcohol, solamente alcohol, y utilizando alcohol en la limpieza. El alcohol 96 solo en estado puro, y si se abusa mucho, abrasa las manos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso también.
Francisco Criado, desde el Colegio de Farmacéuticos de Málaga, gracias por atendernos. Gracias.
Nada, a vosotros. Gracias, buenos días.
Y nos vamos ahora a un supermercado que es otro de los puntos donde se está notando especialmente la crisis del coronavirus, y el mensaje que hay que trasladar es el de tranquilidad, que no se van a acabar las cosas de los supermercados, los productos. Pedro González, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras?
Buenas tardes, Mónica. Pues me encuentro en un supermercado muy malagueño, la cadena Mascom, el director general de la cadena Mascom, es además en la actualidad desde hace un poquito tiempo presidente de la Cámara de Comercio y también es secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación. Así que nadie mejor que Sergio Cuberos para testar un poco el ambiente general, en definitiva, de los supermercados en Málaga. Sergio Cubero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, buenas tardes.
¿Qué tal? La idea es, como decía Mónica, trasladar ese punto de tranquilidad. Yo estoy viendo aquí estanterías desde hace un rato ya contigo. Aquí no están las estanterías vacías, están todas llenas, estáis perfectamente abastecidos. Habéis tenido un pequeño repunte de ventas en estos dos últimos días, más alto de lo normal, pero poco más que eso, ¿no?
Exactamente. Queremos transmitir realmente la tranquilidad de que no va a faltar productos, no solamente en nuestro supermercado, en cualquiera. Puede haber puntualmente porque haya un repunte de una mayor venta de una serie de productos, pero que rápidamente lo vamos a reponer. Y que no hay necesidad, es que de verdad que no hay necesidad de comprar ni más higiénico, ni más pasta, ni más arroz, que realmente nuestros almacenes están totalmente abastecidos, que no hay ningún tipo de problema, vamos a llamarlo, de contagio, ni problema de que vayamos a estar cerrados y vayamos a estar un tiempo sin poder abastecer, en absoluto, por parte sanitario, nos transmiten total tranquilidad en que nuestras infecciones que están viniendo, los números de nuevos afectados, están viniendo de fuera, no están viniendo de propios malagueños que se están infectando uno a otro. Es todo lo contrario, no vienen de fuera. Málaga, gracias a Dios, es la capital de la Costa del Sol y recibimos personas de todo el mundo.
Afortunadamente. Habéis notado, como decíamos, un repunte ayer en las ventas. No tenéis desabastecimiento. La gente, ¿qué dice? Cuando vienes al supermercado, ¿se te acercan y te comentan algo relacionado con el coronavirus o con la posibilidad de que falte algún tipo de producto, ¿o no?
Sí, aquí estamos un rato y ellos mismos, entre nuestras clientas, van comentando: oye, yo no tengo problema por esto, oye, pues yo sí estoy preocupada, oye, pues yo me he echado ya 2 kilillos más de arroz por si acaso. O sea, cada una, pues con su problemática o con lo que piensa o con lo que de alguna manera en casa lo están viendo. Realmente nos transmite, había una señora mayor que le hemos preguntado un poco, oye, llevamos un poco de carro grande y pensábamos que estaba cargando, ¿no? Y sin embargo nos ha dicho que no, yo es que tengo la nevera vacía para que corran los ratones, pero no tengo ninguna obsesión de comprar más. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que no tenemos que cargar para nada. Para eso están los supermercados, para eso están los comercios de cercanía y que realmente hay suficiente género para que no tengamos ningún problema de desabastecimiento.
Sergio, la gente se ha vuelto loca comprando papel higiénico. Digo, a lo mejor es que hay una nueva receta con papel higiénico porque sí. Es una locura.
Sí, yo creo que han pensado que a lo mejor poniéndose tipo momia, a lo mejor no se transmite el tema, ¿no? No, pero de verdad que quitando anécdota y quitando un poco de humor que tenemos que darle a todo, tranquilidad, no hay problema. Gracias a Dios tenemos un país con una sanidad muy, muy buena, unos grandes médicos y que está controlado. Si viéramos todos que vamos, podríamos tener una problemática, nuestro personal no hay ningún tipo de gente, no hay más gente más mala o no hay gente más resfriada, no hay más gente con nada. Tenemos la baja normal y corriente de cualquier año, ¿no? Entonces, si no hay ningún problema, porque veamos la televisión que haya pasado en Madrid, porque resulta que han tomado la decisión de que los niños no vayan al colegio y nos tenemos que volver locos a coger y a dejar vacío los supermercados, no podemos transmitirlo en Málaga ni lo tenemos que transmitir en Sevilla, ¿no? Las cosas como son, tranquilidad absoluta y total, no va a faltar producto, los supermercados se siguen llenando, la fruta está llegando todos los días, las carnes, gracias a Dios, tenemos 2 grandes mataderos en Málaga, tenemos a Faxa y tenemos a los señores, a Federico Beltrán, con Famadesa, como 2 grandes productores. Tenemos matadero de pollo aquí al lado, tanto en Málaga como en Granada. No tenemos problema de que nos vaya a faltar ningún tipo de producto, ni hay que congelar, ni hay que guardar, ni hay que almacenar nada.
Lo dice Sergio Cuberos, que ha sido enfermero y que ahora en esta conversación está hablando representando a la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación. O sea, que algo. Dime, Pedro, decías.
No, decía que yo no me puedo resistir, si tenemos tiempo, Mónica, a pulsar el ambiente a algunos de los clientes que están aquí en el supermercado, más con en la caja, ¿vale?
Un minuto.
Pues vamos a ver, por ejemplo, a esta señora que está aquí pagando. Señora, Muy buenos días. Estamos en directo para la COPE. Una pregunta solamente. ¿Es usted cliente habitual de Mascón?
No, aquí no vengo porque me pilla más cerca otro que tengo cerca de mi casa, pero como he pasado por aquí para hacer otra cuestión, pues ya digo, hace falta limón y me voy.
¿Y está usted comprando algo más de lo habitual o está usted de alguna manera preocupada con el tema del coronavirus y que pueda...?
Bueno, eso cuando no es una cosa es otra y al final tenemos que morirnos todo el mundo, pero vamos, que... Que no, yo lo paso, vamos.
No hay preocupación.
Yo no tengo preocupación.
Estupendo.
Tengo un poco más por mi nieto, porque padecía de pequeño y aún todavía no tiene la alta definitiva de bronquiolitis. Lo pasó muy mal, tenía que estar con aerosoles, con corticoides. Pero bueno, ahí hay que quitarlo un poco, que si hay algún problemilla, que parece que hay alguien en el bloque donde él vive, que es un jugador del baloncesto de Málaga. Y entonces, no sé, si hay problemas me lo tengo que traer a mi casa. Vale. Pero vaya, para otras cosas no, porque... Ajá. Yo en la neumonía estoy vacunada.
Vale.
De la gripe también. Yo pasé la gripe A,
bueno,
me morí de milagro.
Con lo cual, nada, Pedro, no se preocupe usted. Estupendo.
Pues, te dejo muchas gracias, con esta señora. Que pues se va a desahogar ahora contigo.
De una señora también, de una clienta que estaba aquí en Mascón. ¿Decías, Mónica, perdona?
Que te digo que te dejo con esa señora que se va a desahogar contigo.
Ah, vale, estupendo, sí, porque estaba encantada. Al principio decía que no, pero un poquito más y me cuenta toda la vida y milagros de todo el vecindario.
Bueno, pues nos tremendo. Encanta que ese sea el espíritu de tranquilidad.
Sin duda alguna.
Pedro, ahí te dejo. Ya de camino voy a pasar por WhatsApp la lista que yo tengo, pero de la compra normal, ¿eh? No de nada de histerios.
Vale, pues nada, aquí estoy con Sergio, que me acompañará ahora con el carrito para ir llenándolo, ¿vale?
Gracias, Pedro. Pedro González, gracias Sergio Cuberos,
gracias Mónica.
Bueno, hemos hecho un dibujo de lo que es noticia a esta hora de la mañana. Recuerda, cualquier última hora te la contamos aquí en COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. También nos puedes seguir a través de los perfiles de nuestras redes sociales y, por supuesto, de nuestra página web, donde te informamos de todo y actualizamos todo, cope.es/Málaga. Yo quiero meter ahora una moneda en la gramola, que tengo que cantar cumpleaños feliz.
El dorado en el champú, la virtud, unos brazos en cruz y el pecado, una página web. En Comara comprendí al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí.
Hoy en la gramola está sonando Pablo López con esta preciosísima versión que ha hecho de un tema de Joaquín Sabina, de Peces de Ciudad. Y es que hoy es el cumpleaños de Pablo López, cumple 36. Lo escuchamos aquí junto a otro Pablo, también malagueño, Pablo Alborán. En todo caso, Pablo López, que nacía el 11 de marzo de 1984, aquí en Málaga, se dio a conocer por su paso por la sexta edición del programa Operación Triunfo en 2008, y ahí sigue, ahí sigue, éxito tras éxito. No
te quiero querer. Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria, que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Antes, déjame que te haga una recomendación. 3345 Sound Restaurant, un restaurante súper acogedor donde vas a comer estupendamente. ¿Dónde está? Pues mira, apunta. Avenida Plutarco 57, en Teatinos. Así de fácil. Boletín de noticias de la 1 y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, mi nombre es Mónica García, esto es COPE Más Málaga. Ya sabes que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, de 882 Onda Media, de nuestra página web cope.es/Málaga y también de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues ya sabes que los partidos del Málaga, del Unicaja, de todos los equipos malagueños que juegan y compiten en competiciones nacionales se van a jugar a puerta cerrada, que están preparando esos partidos como verdaderamente pueden, y donde hay incertidumbre es en el caso del Unicaja de Málaga. No hay ningún tipo de novedad en cuanto a esa eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup que tiene que disputar frente a un equipo italiano como es el Humana Reyer Venecia. Te recuerdo que los vuelos se han cancelado, vuelos se han suspendido de origen y destino a Italia, y Unicaja debería jugar en Italia frente a Venecia, y Venecia tendría que venir de Italia a jugar a Málaga. La Euroliga, que es la organización que organiza, valga la redundancia, esta competición, de momento no se ha pronunciado ni ha dicho absolutamente nada. Esperemos, y me imagino que habrá alguna determinación en las próximas horas. Lo más sensato sería suspender esa eliminatoria y aplazarla hasta nueva orden. Unicaja, por si acaso, sigue preparando esos partidos. Va a ser la primera vez en la historia que Unicaja juegue un partido oficial a puerta cerrada. Y va a ser la primera vez en la historia que el Málaga juegue en la Rosaleda un partido oficial a puerta cerrada. Lo hemos visto cuando la han sancionado, le han cerrado el campo porque alguno le ha tirado alguna cosa a un jugador, a un árbitro. Lo hemos visto jugando en otro campo, en el campo de Granada o en el campo de Algeciras, pero jamás hemos visto un partido oficial del Málaga a puerta cerrada en la Rosaleda. Eso se va a dar este próximo sábado. Algunos nos preguntan, bueno, si tengo mi abono, ¿me van a devolver la entrada? Además, lo que se va a determinar en el caso de los que han comprado la entrada, si le van a devolver el dinero. En el caso de los abonados, van a ver cuántos partidos se van a jugar a puerta cerrada para calibrar si se le va a devolver el dinero, si el año que viene pues te van a descontar dos partidos del próximo abono, dependiendo sobre todo de hasta cuándo va a llegar esta medida. De momento son dos partidos o dos jornadas. Vamos a ver si esto va
se
más
prolonga.
O se queda como está. Lo deportivo, el Málaga se ha entrenado el día de hoy con una mala noticia. Es que Dani Pacheco, que venía siendo titular en los últimos partidos, sufre una talalgia en el pie izquierdo. Esto es que tiene el talón un poquito inflamado y casi seguro va a ser baja para el partido de este próximo sábado. Y seguimos a la espera, Mónica, de saber los resultados de otros jugadores del Trost Málaga, el equipo de balonmano que saltaba la noticia porque fueron los primeros deportistas que daban positivo por coronavirus. Se le ha practicado la prueba a uno de ellos el domingo, a otro el lunes. Estamos hoy a miércoles y todavía los resultados no se lo han dado ni se lo han facilitado. No sé si lo normal o no anormal cuando te hace este tipo de prueba, y están a la espera de que den esos resultados para saber si hay más jugadores infectados por este virus del coronavirus.
Bueno, pues del coronavirus también se hablará a las 3 de la tarde, aunque básicamente relacionado con el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. El mensaje que queremos trasladar, lo venimos diciendo en esta casa, en la cadena COPE, con esto del coronavirus, es que hay que estar tranquilos. Nos lo dicen a nosotros y por eso nosotros se lo decimos a los oyentes. Tener tranquilidad y que no va a haber problemas, por ejemplo, de desabastecimiento en los supermercados de Málaga, como hemos contado hace solo unos minutos. En todo caso, es bueno plantearse, oye, ¿qué deberíamos tener en nuestra despensa ante una posible cuarentena domiciliaria, ¿no? Bueno, se lo vamos a plantear a nuestra experta, a Julia Bamberg, que es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julia, ¿qué alimentos deberíamos tener en la despensa en caso de tener que quedarnos en una cuarentena domiciliaria? Por cualquier motivo, en ese caso, bueno, con este contexto pues hablaríamos del coronavirus.
Muy bien, pues realmente no debemos de acudir a los alimentos ultraprocesados, que son realmente, pues a lo mejor lo más fácil de coger, unas pizzas congeladas, unos alimentos congelados que solo hace falta calentar. Si no, podemos tener alimentos no perecederos en casa, que no se estropean, si estamos encerrados en casa durante unos días, y aún así, pues comer comida saludable.
Claro, por ejemplo, productos que no sean perecederos, que sean fácil de conservar en casa. Ponme algunos ejemplos.
Pues arroces, pastas, tomate en lata, tomate triturado, natural, es una medida muy fácil de hacer un sofrito. La cebolla, el puerro, el ajo, condimentos como el laurel o el tomillo, el el orégano, son alimentos que podemos utilizar en muchas recetas y son sanos, ¿no?
Por ejemplo, las zanahorias, mira que son duras las zanahorias, ¿eh? Que yo a veces las bautizo, le pongo nombre y ya al mes siguiente todavía está ahí en la nevera. Zanahorias, puerros, nabos, repollo, todo esto aguanta mucho la nevera, ¿no?
Aguanta mucho tiempo en la nevera y sin frigorífico, pues están las patatas, los boniatos y las calabazas, también no nos olvidemos de ellas, que aguantan en cualquier lugar de la casa sin necesitar frío.
Y si es muy saludable, el pescado azul. ¿Cómo me hago con pescado azul? En conserva, ¿no?
Pues en conserva el pescado azul, tanto el atún, el bonito o las sardinillas, son muy fáciles de utilizar y muy nutritivas, muy muy sanas.
El congelador también es nuestro gran aliado, ¿eh? Porque ahí se pueden comprar verduras congeladas y dar también mucho juego después.
Los congelados son una cosa excelente, siempre que tengamos sitio, ¿no? Entonces habrá que hacer espacio para lo que realmente vayamos a necesitar, las verduras, las carnes y los pescados en trozos, pues en porciones útiles para usar en el día a día. Filetes limpios, trozos de pescado ya preparado y todas las verduras que se puedan comprar también, ¿no? Judías, maíz dulce, guisantes, habas, espinacas, alcachofas, hay mucha variedad en las tiendas.
Uh-huh. Y con todo esto, ¿no? Imagínate que tenemos que mantenernos en casa unos días, una cuarentena. ¿Qué recetas podemos preparar con estos alimentos que hemos comprado como buenos previsores?
Pues yo pondría el sofrito junto con patatas, con arroz, con pasta como una base muy nutritiva y muy buena y parte de la dieta mediterránea. El sofrito lo hacemos con el tomate triturado de bote, el puerro, el ajo, la cebolla, el laurel y este alimento pues es muy nutritivo y muy bueno y lo podemos hacer en cualquier momento. Guisos de verdura, legumbres, como sea, siempre me gusta comentar, junto con un trozo de carne en el congelador o sin, siempre se podría hacer arroces con pescado, verduras o trozos de carne, de carne, tortilla de patata o patatas fritas con huevos, pues también ese sería un alimento utilizado.
Julia, y para desayunar, si tenemos que estar en casa unos días, ¿qué podemos desayunar? No sé, en fin, por ejemplo, a mí me gusta desayunar fruta. ¿Hay fruta que aguante bastante?
Pues las frutas, muchas veces pensamos que eso no es algo que puede aguantar mucho en casa, pero uh-huh. Estamos en época de cítricos. Los cítricos aguantan muy bien, entonces naranjas y limones los podemos tener en casa perfectamente, sin nevera. Y en la nevera aguantan perfectamente las manzanas y los kiwis durante mucho tiempo. También hay frutas que podemos congelar o comprarlos directamente congelados, ¿no? Las fresas, arándanos o mangos en trozos que podemos encontrar en las tiendas.
Ay, yo pensaba, la fruta congelada, lo ve, en ese mundo no he entrado yo, siempre pienso, no, como la fruta fresca, pero mejor comer un trozo de, una porción de fruta congelada que no comerla, ¿no?
Por supuesto, y la fruta congelada no es mala, siempre que no esté congelada con azúcar o con uh-huh. algún aditivo. Mi hijo le encanta la fruta congelada en trozos, por ejemplo el mango, en la batidora con un chorrito de leche y tiene un puré o un helado congelado de fruta riquísimo, sin azúcar.
Bueno, imagínate, que no va a pasar, ¿no? Pero imagínate que al final cogemos el virus, el dichoso coronavirus, Julia Bamber y yo. Bueno, anda que lo que íbamos a hablar de alimentación no lo íbamos a pasar bien. En todo caso, ¿qué alimentos deberíamos tener a mano si cogemos el virus?
Si tenemos el virus, yo espero que haya alguien en casa que nos pueda ayudar a cocinar, ¿no? Porque lo último que quieres cuando te sientes muy mal, con fiebre, pues es ponerte a cocinar. Pero son caldos de verdura cocida, alguna proteína fácil de digerir, beber mucho, pues infusiones con miel y alguna proteína como la pechuga de pollo o de pavo, poco cocinada en sopas, por ejemplo. Eso sería sería una alimentación adecuada para un enfermo.
Sí, un enfermo en general, ¿verdad? La pechuguita de pollo, de pavo, arroz blanco, unos caldos, en fin, lo que bebería cualquier persona que se encuentra mal. En todo caso, hoy queríamos hablar sin alarmarnos y sin tener que ir corriendo al supermercado, que no hace falta, que no va a faltar alimento, ya nos lo ha dicho Sergio Cuberos. En todo caso, sí que queríamos tener un poquito de la despensa y la nevera llena, pero para cualquier día, que lo que nos ha contado Julia Bamber no es por si nos metemos en una cuarentena domiciliaria. En cualquier momento son productos y consejos saludables que nos da siempre Julia Bamber. Es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Sabe lo que habla. Julia Bamber, un beso fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. Y ahora nos metemos en la cocina, que a esta hora, bueno, aparte de estar limpia, desinfectada, como siempre, entre fogones vemos en el restaurante Araboca a Antonio Fernández. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Antonio, aparte de que se nos ha, de momento, cancelado el Festival de Cine de Málaga, que ya le pondrán nueva fecha, a ver si lo conseguimos, eso sí que se va a notar en los restaurantes, porque estáis todos muy ilusionados con una ruta gastronómica de cine, en fin, y que eso es negocio, ¿verdad?
Sí. Sí que se va a notar, pero como es aplazado, yo creo que cuando nuevamente se vuelva a poner fecha, lo que vamos a estar es muchísimo mejor preparados, si cabe, para darle a Málaga lo que se merece, junto con uno de los eventos más importantes que se celebra en nuestra capital.
En todo caso, ¿te habrá dado tiempo a preparar más vieiras con puré de guisantes y crema de queso de cabra para que te salgan todavía mejor? En todo caso, ¿esa receta qué llevaría?
Mónica, fíjate que es una receta bastante más sofisticada de lo que nosotros normalmente elaboramos, ¿no? Que suele ser cocina pues bastante tradicional, pero con un punto de elaboración técnica. En este caso yo creo que lo vamos a llevar un poco al extremo en el enunciado, porque después el plato vas a ver cómo es bastante sencillo de elaborar. En primer lugar, recibimos una vieira fresca y la vamos a abrir por la parte del soporte, ¿no? El soporte que une ambas conchas, ¿no?
La bisagra, ¿no?
El cuchillo. Exactamente, exactamente. Ahí donde metemos el cuchillo, unos 2 centímetros aproximadamente, y con un golpe seco pero firme, abrimos las dos bisagras, dejando en la parte más cóncava la parte de la carne, ¿no? Ahí es donde se va a quedar la carne y el coral, que procedemos a limpiarle quitándole esa telita blanca, que es lo que vamos a depurar, vamos a desechar y vamos a aclararla con muy poquita agua, y vamos a darle un poco de aire a esa carne para después poder disfrutarla. Su elaboración es bastante simple, porque nosotros solamente marcamos la vieira, lo que servimos son 4 vieiras por ración, la marcamos fuerte, a fuego vivo primero en plancha, para que se quede crujientita por la parte de fuera, y la vamos a terminar durante unos 4 minutos a 220 grados en el horno para que coja calor la parte interior, pero se quede poquito cocinada. Hasta ahí está elaborado el protagonista del plato, y ahora le vamos a poner los aditamentos correspondientes. Vamos a preparar una espuma de queso de cabra. Para ello vamos a poner unos 10 mililitros de leche a ebullición junto con 200 gramos de queso de cabra tipo rulo, rondeño, troceado. Todo ello lo vamos a cocinar muy poquito, lo vamos a cocinar muy despacio, unos 5 minutos a fuego tibio. Vamos a dejar reposar, lo tamizamos y lo vamos a colar para que se quede muy, muy, muy fino ese fondo. Una vez que está frío, le vamos a añadir 100 mililitros de nata y vamos a ligar bien con varilla, prácticamente lo vamos a emulsionar. De hecho, nosotros aquí esa misma mezcla la metemos en un sifón para justo antes de salir, lo vamos a tirar con el sifón para que tenga esa textura un poco más aérea, ¿no? Y la crema de guisantes, por otro lado, ¿no? La crema de guisantes, vamos a aprovechar un producto que está ahora mismo fantástico de temporada, que aporta también ese carácter dulce al plato, ¿no? Vamos a poner un poquito, un chorro de aceite de oliva en el fondo, junto con una cucharada sopera de mantequilla. Lo vamos a calentar y le vamos a añadir una cebolla bien picadita, rehogamos hasta que esta queda transparente y añadimos un puerro picado. Vamos a rehogar junto la cebolla y el puerro hasta que todo quede muy bien pochado. Esto nos va a llevar unos 5 minutos aproximadamente de elaboración. Añadimos, en ese caso, 500 gramos de las vainas de guisantes bien lavadas y escurridas, quitándole las puntas, quitándole los rabitos. A mí me gusta utilizar para la crema tanto la parte de la vaina como la parte interior, que ambas nos van a dar un sabor característico y muy diferente, pero vamos a disfrutar de todo el guisante completo para que tampoco haya mermas en esa elaboración. Vamos a añadirle a ese fondo unos 500 gramos de un caldo de ave que siempre tenemos en nuestra cocina de Araboca y dejamos cocer durante unos 25 minutos a fuego suave. Todo ello lo vamos a triturar y colamos por un chino fino y ponemos nuevamente al fuego durante 5 minutos. Añadimos en ese caso 50 mililitros de nata para que se quede muy bien cremosa la base. Rectificamos de sal y de espesor, en caso de que quisiéramos más espesa, lo volvemos a poner en fuego hasta obtener la textura requerida y el plato estaría terminado para su montaje. Vamos a colocar las vieiras en el centro del plato y a un lado el cremoso de queso de cabra, potencia de sabor, y a otro la finura que nos va a aportar esa legumbre que ahora mismo está de temporada, como te digo, que es la crema de guisante. Fantástica combinación.
Qué rico, vieiras con crema de guisantes y el espumoso de queso de cabra. Todo esto lo encuentras en el restaurante Araboca. Antonio Fernández, te mando un beso enorme. Gracias.
Siempre muchas gracias, Mónica.
Gracias. Bueno, recuerda que la radio nunca descansa. Ya está llamando a la puerta en el 882 Onda Media, los compañeros del Espejo de la Iglesia. Y en el 97.1 de FM llama a la puerta con insistencia mi compañera Lourdes Martínez, que nos abre el programa de salud de Mundo Natural.
Al aire, pero no.